Linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Cogemos el relevo de Ángel Expósito y continuamos aquí en la Linterna de la Iglesia, y lo hacemos con una noticia que nos ha penado profundamente esta semana. España sigue los pasos de Francia. Esta semana hemos conocido que el Consejo de Ministros ha aprobado ese proyecto de reforma constitucional para blindar el aborto. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que el gobierno no quiere que el aborto sea solo una ley que un futuro parlamento pueda eliminar, sino que lo quiere elevar a la categoría de derecho fundamental. Claramente es un movimiento político que busca cerrar un debate legal para siempre, presentándolo como un hito de progreso, como si alguna vez se hubiese hecho un debate serio sobre el aborto en España. Si analizamos esta intención con calma, lo primero que salta a la vista es un cambio radical en nuestra convivencia. Hasta ahora la Constitución protegía la vida, y al introducir el aborto como derecho blindado, el Estado ya deja de ser protector de la vida de los más débiles para convertirse únicamente en un garante de su eliminación. Nos están diciendo que a partir de ahora el fin de una vida en el vientre materno no será una tragedia que la ley intente regular, sino un valor fundamental que el Estado debe proteger. Un derecho que merece la misma protección, por ejemplo, que la libertad de expresión, que la integridad física. Claro, yo me pregunto, ¿en qué momento hemos decidido que nuestra identidad nacional debe construirse también bajo este vacío de protección? Y si elevamos el aborto a rasgo constitucional, estamos enviando también un mensaje devastador a las nuevas generaciones. Se ha señalado mucho durante estas semanas esa coartada ideológica, porque convertir el aborto en un derecho intocable supone renunciar como sociedad a la protección del más débil. Nos adentramos en esa cultura del descarte, en el triunfo de la muerte como solución de los problemas humanos. ¿Qué clase de progreso es aquel que no busca una alternativa para la mujer que está sola, sino que simplemente le ofrece ese blindaje de una salida irreversible? En lugar de blindar un apoyo a la maternidad, al acompañamiento, a la conciliación, el Estado decide blindar la ruptura del vínculo más sagrado que existe entre una madre y un hijo. Y aquí hay un fraude intelectual grave, ¿eh? Y no podemos ignorarlo, porque se nos intenta vender también ese blindaje como un avance de salud pública. Pero seamos claros, el embarazo no es una enfermedad. No lo ha sido nunca y no lo será a partir de ahora. Y la ciencia es clara con esto, porque aunque la política intente ignorarlo, la biología nos dice que desde el momento de la concepción existe una vida distinta, un ADN único, un ser que no es un algo, sino que es un alguien. ¿Por qué blindar el aborto y no blindar con la misma fuerza el derecho a la vida de los más vulnerables? ¿Por qué no blindar la ayuda a las familias, la protección a los ancianos? Blindar el aborto es blindar la soledad de la mujer frente a un embarazo inesperado, diciéndole que su derecho es gestionar el problema sola, desapareciendo la responsabilidad de la sociedad y del Estado para ofrecerle esa mano tendida. Si permitimos que el derecho a la vida se convierta en algo secundario frente a la voluntad individual, habremos perdido la brújula moral de una convivencia de una sociedad democrática. No es una cuestión de religión esto que estamos hablando. Esto es una cuestión de humanidad. Y esta semana también seguimos con la cuenta atrás de la venida del Papa León XIV a España. Quedan menos de 2 meses y aunque la Santa Sede no ha confirmado esa agenda oficial, ese itinerario, la Iglesia sigue trabajando a pleno rendimiento. Esta semana la organización del viaje nos ha presentado el logo y el lema de la visita del Papa, que tienen un significado muy especial. Ana Palacios, buenas noches.
Buenas noches, Álvaro. En el logo oficial del viaje del Papa tenemos muchas pistas de cosas que van a pasar esos días. Se trata de un círculo formado por figuras humanas que se entrelazan y se proyectan hacia arriba. En el centro, la Virgen, que por cierto es la Almudena, y junto a ella los edificios más emblemáticos de cada ciudad que va a visitar León XIV. José Gabriel Vera es el equipo de comunicación de la Conferencia Episcopal Española.
Y ese es el aspecto que se destaca en la sede de Madrid, la unidad. Es fuente de belleza, como se destaca en la sede de Barcelona, y es fuente de caridad, como se aprecia en las sedes de Canarias y de Tenerife.
Por otro lado, el lema elegido ha sido Alzad la mirada. Está inspirado en un versículo del Evangelio de San Juan y nos invita a mirar más allá de nosotros, es decir, a superar la división y el individualismo para reencontrarnos con la trascendencia y la caridad.
El valor de este viaje es histórico. Por un lado, se considera una herencia del Papa Francisco, que ahora se hace también realidad. Y por otro lado, estamos ante un deseo expreso de León XIV de visitar España. Yago de la Cierva es el coordinador general del viaje viaje y contaba esta semana en Mediodía COPE cómo se gestó la visita.
La primera fue Canarias. El Papa Francisco había aceptado esa invitación, los preparativos ya estaban en marcha y eso ha pasado como herencia al Papa León. ¿Qué pasa? Que coincide con que se culmina la Torre de Jesucristo y se pone la cruz, y coincide además con el centenario de Antoni Gaudí, y la Basílica de la Sagrada Familia es una cosa extraordinaria, ¿no? Y luego pues el Santo Padre, nos contó el Cardenal Cobo, el Santo Padre pues le llamó y le dijo: y quiero ir a Madrid.
De la Cierva insistía además en esa entrevista en COPE que la labor fundamental de los voluntarios es inmensa. Él los define como los brazos, las manos, las piernas y las espaldas de esta organización. Sin ellos, dice, sería imposible que saliera todo adelante. Victoria Montaner, buenas noches.
Buenas noches, Álvaro.
En Barcelona ya han cubierto el cupo, pero aún se necesitan manos para ayudar en Madrid y en Canarias.
Y de momento, más del 65% de los voluntarios que se han apuntado son mujeres y al día se reciben unas 250 inscripciones nuevas. Uno de ellos es Jesús Pascual. Él se ha apuntado para ayudar en Madrid y ha sido nombrado portavoz del Comité de Voluntarios. Será el encargado de que todos los inscritos reciban una formación inicial y de acompañarles también en ese tiempo.
Yo, cuando me he apuntado como voluntario, lo vi como una llamada de servicio. Entonces hay que tener un corazón abierto y dispuesto para esta visita, sabiendo que cada uno puede aportar pues lo que tiene, poco más, ¿no?
También Sergio, él es voluntario y ayudará en Canarias con algunos amigos. Nos han transmitido la emoción con la que esperan esta visita y ha recordado que es la primera vez que un papa pisará el archipiélago.
De mi compañero de trabajo he arrastrado a bastante para que se inscriban. Yo me he inscrito para colaborar en los medios de comunicación. Otros amigos y compañeros pues están inscritos en otras variedades.
Y en Barcelona, donde como decías es el único cupo de voluntariado que a día de hoy ya está cerrado, estará allí echando una mano Víctor Dot.
Por mi parte, yo abierto a ayudar en lo que haga falta. A lo que me pidan, pues ahí estaré, intentando hacer lo mejor que pueda.
¿Cómo ser voluntario? Lo puedes hacer a través de la página web oficial de la visita, conelpapa.es.
Muchas gracias, Victoria. Los voluntarios son fundamentales, pero en cada visita de un papa la música juega también un papel central. Sabemos que pronto vamos a conocer el himno de la venida del Papa a España impulsado por Viva Fe, un himno que se ha grabado con más de 1.500 voces y que promete ser épico. El productor de esta canción, Pablo Cebrián, es uno de los responsables de crear la banda sonora oficial del evento.
Creo que tiene una armonía moderna, o sea, contemporánea, que puede ser un poco pop, pero es muy épica. Yo creo que lo que intentamos conseguir es que fuera emocionante y que al escucharla te elevara, pues yo creo que lo hace.
Además, el cardenal José Cobo, el arzobispo de Madrid, ha pedido que no nos quedemos solo en lo espectacular del viaje, sino que recordemos que es una oportunidad para responder a Jesús. Lo ha hecho en una entrevista concedida en el marco de sus 1.000 primeros días como arzobispo de Madrid. Rodrigo Simón, buenas noches.
Buenas noches, Álvaro. El cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, ha declarado que se le han pasado rápido estos 1.000 días desde su nombramiento al frente de la archidiócesis de la capital española. En su balance ha hecho una reflexión sobre la unidad, sobre la preocupante polarización y, por supuesto, sobre esa esperanzadora visita del Papa que es tan importante para Madrid.
Hay una primera expectación, ¿no?, y una primera tentación, y es hacer un gran espectáculo, que lo será, pero entre nosotros no va a ser así. Yo creo que tenemos que ir un poquito más. El lema general va a ser alzad la mirada, y yo creo que ese puede ser un poco el resultado de lo que esperamos del Papa de Madrid. Que no solo nos quedemos en lo espectacular, en lo maravilloso que va a ser.
José Cobo también ha hecho referencia a esa histórica celebración del Corpus Christi que tendrá lugar en la visita del Papa y que el propio pontífice presidirá durante su estancia en la capital.
Y la Conferencia Episcopal ha puesto ya en marcha un año más la iniciativa La Iglesia en 12 semanas. De abril a junio nos van a mostrar cómo trabaja la Iglesia en las parroquias y cómo se entrega a miles de personas que están detrás. En esta primera semana se pone el foco en la religiosidad popular, expresión que además tenemos muy reciente con las procesiones de Semana Santa. José Melero.
Anunciar la fe, llevar esperanza y ejercer la caridad son los tres ámbitos de actuación que la Iglesia pretende dar a conocer a través de testimonios y vídeos que explican el sentido y la motivación de cada una de sus acciones. Entre las temáticas que se van a incluir estas 12 semanas destacan la vocación al matrimonio, la educación o el auge de los misioneros digitales, así como problemas sociales que cada vez más preocupan, como la salud mental o el cuidado del planeta. En esta primera semana se aborda la importancia de la religiosidad popular para el obispo de Palencia y responsable de la Comisión misión. Para la evangelización, Miquel García Andía es la expresión de una fe viva que no entiende de edades ni de clases.
Es una fe donde en la piedad popular convergen todas las edades, todas las situaciones sociales. Es una fe viva porque cuida la devoción del corazón, los afectos. Y es una fe viva porque ante un mundo tan secularizado muestra en la calle lo que palpita en el corazón del creyente cuando sigue a Jesús y cuando reza.
Todos los datos que aporta la Iglesia en 12 semanas están recogidos en la memoria de actividades de la Iglesia.
Y nosotros seguimos en la linterna de la Iglesia y lo hacemos con Seguros Umas, que suma tranquilidad y nos llevan a la siguiente historia.
Que me cura el silencio, la hora nona. Que el velo del templo se rasgue en dos. Que entienda el amor que todo lo perdona. Que pueda estar junto a tu cruz, Señor. Yo quiero amar como tú me amas. Que con tus brazos sepa yo abrazar. Que diga sí cada vez llamas, que no te vuelva a crucificar.
Ángel Catela, muy buenas noches, bienvenido a la linterna de la Iglesia.
Buenas noches.
Qué manera de empezar la entrevista. Tienes 21 años.
Sí.
Sois 5 en casa.
Somos 5.
Tus padres, dos hermanas. ¿Y qué estudias?
Estudio CAFIT, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
¿Porque tú quieres ser de mayor?
Yo quiero ser mayor inspector de policía. No tiene mucho que ver, pero sí.
¿Y esto que hemos escuchado qué es?
Esto es Gólgota.
¿Y qué es Gólgota?
Una canción mía.
¿Qué va?
Que va a cantarse el sábado 11 de abril, mañana, sí, exactamente, en Cibeles.
Porque esta canción ha ganado el concurso de música y fe organizado por la Asociación Católica de Propagandistas. ¿De qué va la canción Gólgota? Algo me puedo imaginar. Pero...
Bueno, pues sí, Gólgota va un poco del anhelo que tenemos todos de sentirnos amados por el Señor y de ese anhelo que tenemos de amar como Él nos ama, ¿no?
¿Vas a compartir escenario con los Gypsy King?
Sí.
Con
no me lo recuerdes.
Con Lizzie Mitchell de Boney M, con Hakuna, que lo conocemos mucho, con El Pulpo, estará Javi Neves presentando. Yo no sé si ya has pasado por la puerta Cibeles viniendo por aquí.
Sí, he pasado.
¿Has visto
pasado.
El escenario?
Impone un poco, sí.
¿Cómo te imaginas que será mañana eso?
Uf, pues imponente.
Porque tú, como máximo, ¿a cuántas personas has llegado a cantar? ¿O no has hecho ningún bolo
sí,
nunca?
Sí, a ver, he hecho pues eso, conciertos con mis amigos y con gente que conozco. Pues no sé, máximo 100 personas, como mucho.
Entonces, ver mañana a tanta gente, ¿cómo va a ser?
Pues será una experiencia fantástica y brutal, porque es algo a lo que no estoy acostumbrado, pero a la vez pues me cuesta imaginar, ¿no? Porque cómo será, porque no me lo imagino y no estoy acostumbrado a hacer algo así, ¿sabes?
He oído que hablaba de ti. He escuchado un silencio extraño. No sé cómo, pero estoy aquí. Estar lejos me ha hecho tanto daño. Aquí vengo.
Bueno, y más allá de eso, Ángel, háblame de ti. Vamos a conocerte, a meternos dentro de tu vida, de tu cabeza. ¿Por qué hacer música? Es decir, tú tienes muy claro que quieres ser inspector de policía, pero ¿por qué dedicarte a hacer música? Y ya no solo música, sino una música explícitamente católica.
Sí, bueno, a ver, la realidad es que yo, aunque tenga mi futuro un poco claro, ¿no? Yo canto desde que tengo uso de razón. Y bueno, la guitarra desde hace unos pocos años, ¿no? Y la realidad es que hace un año, pues mi padre, que tiene un don espectacular para escribir, pues me propone una letra de una canción, ¿no? Y bueno, él escribe poesía, ¿no? Y esas poesías pues se pueden convertir en canciones, evidentemente. Y bueno, me comparte una letra y yo digo, jo, papá, esta letra es brutal, ¿no? Podríamos convertirla en una canción, ¿no? Y bueno, o sea, de esa conversación nace un poco, y luego compartiéndolo con mi madre y con mis hermanas, la idea, pues nace, ¿no? la idea de empezar a sacar canciones.
¿Sois una familia de artistas?
Bueno, más o menos. No, no sé yo si...
¿Cómo fue esa primera conversación con tu padre en la que te propone... Bueno, no sé si él directamente te propone lo de hacer la canción. Eres tú el que le invita a transformar esos versos en música. Pero esa complicidad, ese momento de encuentro entre las letras de tu padre escritas, supongo que en una libreta o no sé dónde.
Sí, y no tú sé ya, yo tampoco dónde. Muy
en la intimidad de tu habitación intentando componer. ¿Eso cómo se gesta en casa? ¿Cómo es también la relación que tienes en casa con la música?
A ver, o sea, en mi casa la música es... A mis padres y a mis hermanos les encanta la música, ¿no? Mi hermana canta, mi hermana pequeña que toca la guitarra también, a mis padres les encanta la música. Es verdad que, bueno, que los que más cantamos y los que más le damos vida a la música en casa somos nosotros, yo y mis hermanas y yo. Pero bueno, a mis padres les encanta, son unos fanáticos de la música, ¿no? Y la conversación con mi padre pues se dio así un poco sola. O sea, ni, la idea principal fue suya, pero se fue dando solo y muy fácil todo, la verdad.
De entre todos mis amigos, te fijaste en él. Fuego así no se explica, solo arde.
¿Con 21 años está en qué curso de la universidad?
En cuarto.
O sea, ya estás terminando.
Sí, si Dios quiere, este año termino. Sí.
¿Con tu grupete de amigos, que hay varios que quieren ser inspector de policía o solo tú?
Bueno, hay alguno por ahí que le ronda la idea. No es tan raro.
Estamos dando mucha cuenta estos días en COPE, estos meses. En general, yo creo que llevamos también una época, ¿no? Dando cuenta de una generación de jóvenes que por A o por B, porque no hay un solo motivo, se sienten vacíos, ¿no? Y también buscan lugares, refugio donde se sienten bien. La música también contribuye a ello, ¿no?
Yo creo que totalmente. Yo creo que la música es un lenguaje que habla de corazón a corazón, ¿no? Y eso a los jóvenes nos llega mucho. No solo a los jóvenes, pero creo que a los jóvenes en especial, ¿no? Porque creo que es... mediante la música, que es una herramienta súper poderosa, como nos podemos comunicar y sentirnos muy identificados también.
Ese boom de la religiosidad, ese efecto Rosalía, resurgir de lo católico, moda de lo católico, ¿tú lo ves también en la universidad?
Sí, totalmente. O sea, creo que está viendo, bueno, no sé si llamarlo resurgir, pero bueno, darnos cuenta de que tenemos sed, ¿no? Y que tenemos, y que esa sed significa pues que tiene que ser saciada de alguna manera, ¿no? Y esa búsqueda de la verdad continua, ¿no? Entonces, sí, en la universidad...
¿Y a qué lo achacas tú? Es decir, ¿qué ha pasado en estos últimos años que ha hecho que una generación de jóvenes decida romper ese tabú o por lo menos manifestarlo más públicamente que hace unos años? ¿Qué ha pasado?
Pues yo creo que se debe en parte a la valentía de los jóvenes de esta generación, que igual se atreven a descubrir o a intentar buscar cosas que no entienden o a intentar... a iniciar esa búsqueda que les convierte y que intentan resolver dudas que igual no saben responder, ¿no?
Hay muchos jóvenes que ni siquiera han pisado una iglesia o lo católico les es algo muy ajeno o algo que escucharon en casa al principio o en el cole, algún sacerdote les explicó de qué iba la historia pero que no se enteran o no han tenido la oportunidad de acercarse a Dios, pero que se emocionan precisamente con la música católica. ¿Es una gran primera aproximación?
Por supuesto. Yo creo que la música es una herramienta súper poderosa, ¿no? Precisamente por eso hay que tener tanto cuidado, ¿no? De con lo que se escucha o con lo que se canta, ¿no? Porque creo que al ser una herramienta tan poderosa, pues puede hacer mucho bien, pero a la vez también mucho mal.
¿Por qué mucho mal?
Bueno, porque creo que mediante la música, como he dicho antes, es un lenguaje, ¿no? Y el lenguaje, pues como todos, podemos, de lo que habla la boca, pues rebosa el corazón también, ¿no? Entonces, bueno, creo que... debemos darle un buen uso a esta herramienta que es tan poderosa.
Con todo esto del resurgir, se habla mucho del papel de las emociones en el conocimiento de la fe. Yo no sé si para ti el efecto emocional de la música en el conocimiento de la fe se queda solo ahí o tú te preparas de alguna manera también a la hora de componer. Yo no sé, imagínate rezar o... No sé, esta Semana Santa, por ejemplo, ¿cómo te has preparado para el concierto que vas a dar mañana?
Bueno, yo esta Semana Santa la he vivido, va a sonar muy raro, pero bueno, en un convento.
¿Anda y eso?
Sí, en Tudela, en Navarra. Porque uno de mis mejores amigos hace 3 años o así ingresó a como monje a una comunidad que es la mía, que se llama Peregrinos de la Eucaristía. Y bueno, de hecho es la razón por una de mis canciones, que se llama Entre todos mis amigos, que es la que está sonando de fondo. Y nada, pues aparte para vivir con él la Semana Santa, ¿no? Y porque creo que necesitaba pues momentos de hacer silencio, ¿no? Y de oración, más allá de la rutina, ¿no? Entonces, bueno, me fui de lunes santo a domingo de resurrección a Tudela, en Navarra, y nada, la verdad que ha sido un regalo, ¿no? Poder vivir estos días con ellos.
Bueno, mañana, como hemos dicho, Cibeles va a estar abarrotada, si el tiempo lo permite, esperemos y recemos para que sí. Una persona que mañana se encuentre de paso, porque bueno, a lo mejor los que están en Cibeles mañana no están de paso, pero imagínate que hay uno de paso que dice, estos locos que están montando aquí, y te escucha una canción, ¿cómo te gustaría emocionarlo? ¿Qué sensación te gustaría que se llevase de escucharte, aunque sea de fondo?
Pues me gustaría que se llevara la impresión de que es verdad, ¿no? Lo que estoy cantando, y que le llegue más o menos, ¿no? Pero que le transmita verdad lo que estoy cantando.
Pues Ángel Catela, muchas gracias por acercarte aquí. Mañana estarás muy cerquita por la tarde a partir de las 6:30 en ese concierto, en esa quinta fiesta de la Resurrección que organiza la CDP, y que pues con todo el derecho te has ganado de estar ahí al ganar el concurso Música y Fe. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me queda con ganas de seguir escuchándote. Regálanos otra.
Venga, vale.
¿Cuál va a ser?
Maravillas.
Venga, pues vamos a escuchar Maravillas de Ángel Catela. Lo dicho, que muchas gracias por haber venido.
A vosotros.
Extraño, no sé cómo, pero estoy aquí. Estar lejos me ha hecho tanto daño. Aquí vengo, caigo de rodillas. Yo te adoro, mi Dios, mi alimento. Aquí vengo, has hecho maravillas. En mi alma soy otro por dentro. He sentido un secreto temblor. He tocado tu manto. Por mi nombre me has llamado, Señor, y no puedo contener el llanto. Aquí vengo, caigo de rodillas. Yo te adoro, mi Dios, mi alimento. Hecho maravillas. En mi alma soy otro por dentro. En mi alma soy otro por dentro.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Actualmente en España hay alrededor de 15.000 sacerdotes para 22.000 parroquias, lo que evidentemente genera un problema, especialmente en las zonas rurales. No hay un sacerdote por cada parroquia. Muchos pueblos se encuentran sin ese cura propio, lo que obliga a un solo sacerdote a atender a múltiples sitios, recorriendo muchos kilómetros incluso para poder celebrar una misa. Victoria Montaner.
Sí, es el caso de Ramón Gómez, que es un sacerdote rural en Burgos, en el Valle de Mena, una comarca burgalesa que linda con el País Vasco y que atiende un total de 54 pueblos.
Con mucha dificultad y planteando, preguntando qué tipo de presencia prestar. Aunque los números no sean quizá lo más importante, sí que donde hay más asistencia, más afluencia, pues es donde intentas ir con más frecuencia, ¿no?
Ramón reconoce que no es tarea sencilla y su día a día es frenético. Realiza tres niveles distintos de atención sacerdotal. En primer lugar está el dominical, es decir, la misa de todos los domingos. Luego el quincenal, intenta al menos una vez al mes acercarse a todas las parroquias. Y por último, las bodas, los bautizos, las comuniones, los funerales.
Y para poder asumir lo máximo posible, para poder llegar a todo esto, pues ha organizado un cuadrante en el que rota por los diferentes pueblos del Valle de Mena para celebrar misa.
Nos hemos organizado de la siguiente manera. Hemos hecho un cuadrante donde yo voy rotando por los pueblos para celebrar la misa, teniendo sábado y domingo tres núcleos fijos, por dar un margen de referencia a todas las parroquias, y después hay cuatro laicos que hacen celebraciones dominicales en espera del presbítero en aquellos lugares donde yo no puedo acudir a celebrar la misa.
La escasez de sacerdotes es una cuestión que preocupa mucho a la Iglesia, pero que también trae aspectos positivos, como la mayor implicación de los laicos, de los feligreses, en el día a día de la parroquia.
Uh-huh, de ahí, Álvaro, que los laicos adquieran pues ese gran protagonismo, ¿no?, para ayudarle en todo el desempeño de su tarea.
Me comprometo a abrir la iglesia el domingo para que cuando llegue la gente no le tengan que estar esperando, que usted llega muy justo o llega tarde, abre corriendo, entra, prepara, y gente que se ha animado a leer en la misa, gente que ha empezado hacer las celebraciones los domingos. Es verdad que la escasez pues nos duele a todos, pero también ha supuesto, yo creo que en ese sentido, un aliciente para que muchas personas digan, oye, que yo estoy aquí y puedo poner mi granito de arena.
Y si esa es su tarea a lo largo del año, durante, vamos a decir, una época ordinaria, ahora imagínate cómo ha tenido que ser esta Semana Santa para este sacerdote, Víctor, una auténtica locura.
Sí, porque es una de las épocas del año más complicadas, lógicamente, es temporada alta, como él dice, con los oficios, la vigilia, las misas. Y Ramón explica que es complicado, ¿sí?, llegar a todo.
Por ejemplo, esta Semana Santa hay gente que me decía, tiene cara de cansado, márchese a dormir. Esos detalles que te hacen sentir no tanto como, con perdón de la expresión, un títere que ejecuta una función en el altar, sino como un miembro de la comunidad, de la parroquia, y que esa relación que tú tienes de entrega a la gente de las parroquias es recíproca también, ¿no?
Y una vez celebrada la Semana Santa, los ojos ahora están puestos en el verano, que también es una época muy intensa, ya que muchos pueblos pues en invierno apenas tienen población y reviven en estos meses estivales.
Muchos de los pueblos que yo atiendo en invierno no tienen prácticamente población y no tienen culto, pero sin embargo en verano viene mucha gente del País Vasco, viene mucha gente de Madrid, entonces les tienes que, aparte de las celebraciones ordinarias, añadir celebraciones durante los meses de verano y encima añadiendo las fiestas. Los 54 pueblos, al menos una fiesta.
Y qué agradecidos tenemos que estar a los sacerdotes. Victoria Montaner, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Álvaro.
Y aquí en la Linterna de la Iglesia nos ponemos ya rumbo a África a acompañar al Papa en esa primera gira en Camerún, en Argelia, en Angola y en Guinea Ecuatorial. Todo a partir de las 11 con Eva Fernández.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Irene Pozo.
Busca La Linterna de la Iglesia en Instagram, X y Facebook como Eclesia Cope.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico, de mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Nidos de patata y brócoli.
Ay, sí.
Con Cristina López Slichting.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Son las 11, las 10 en Canarias.